Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. En esta oportunidad conoceremos más a fondo sobre las comunidades de interacción y participación académica y social, conocidas como CIPAS dentro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y las implicaciones que pueden tener dentro del territorio. Según la VIASI, que es la Vicerrectoría Académica y de Investigación, estas comunidades de interacción y participación social son escenarios de aprendizaje que se conforman tanto por estudiantes como por docentes. Aquí se pueden dar interacciones entre estos actores y se resuelven inquietudes tanto del aprendizaje como del desarrollo de los cursos y de los programas académicos, pero también son escenarios que nos permiten ir al territorio, que nos permiten contar con una visión y una perspectiva de las necesidades y también de las oportunidades y capacidades que pueden tener organizaciones y comunidades dentro de nuestros espacios de interacción y de cotidianidad. Es importante también resaltar que los CIPAS nos permiten crear y fortalecer vínculos sociales y además pues aportar al desarrollo de una identidad y pertenencia institucional. En este sentido, conoceremos la experiencia significativa del CIPAS territorial desarrollado con mujeres del Centro de Promoción y Cultura en el barrio Britalia de Bogotá, y esto cómo tiene una relación y un vínculo estrecho con los proyectos de investigación que se lideran dentro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Para poder tener toda esta conversación, hoy nos acompaña un grupo de profesionales muy nutrido. Está con nosotros Ingrid Caterine Molina Zambrano, quien hace parte del equipo pedagógico y coordinador del Centro de Promoción y Cultura en la ciudad de Bogotá. Ingrid es licenciada en educación, educadora popular de la Universidad Pedagógica Nacional, con estudios de género, memoria y participación política. Además, promueve y gestiona espacios de diálogo frente a la importancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para promover posibilidades para ellos y ellas en los diferentes espacios de participación. También está con nosotros Paula Alejandra Amanso Franco, quien pertenece a la organización del Centro de Promoción y Cultura. En estos momentos adelanta estudios de trabajo social y de derecho y también conoce sobre formación en gobernanza, enfoque de género, construcción de paz, memoria histórica y participación política. También está con nosotros Gina Alexandra González Sanabria, es ingeniera de sistemas, magíster en tecnología de la información y docente de la escuela de SBTI de la Universidad UNAD. Es líder del semillero ARTIC y desde este semillero se ha desarrollado la iniciativa del CIPAS territorial El futuro es ahora, inteligencia artificial en territorios con mujeres de barrios populares. Y por supuesto que también está con nosotros el profesor Eusebio Avendaño, quien es maestro, filósofo y director del curso de epistemología. Para poder dar inicio a esta conversación tan interesante, vamos a dar la palabra al profesor Eusebio, quien compartirá con nosotros una contextualización y la primera pregunta para iniciar esta conversación tan importante con este grupo de invitadas que nos acompaña el día de hoy. Adelante, profe Eusebio.
Maestra Tania, de nuevo mil gracias. Como lo mencionabas ahora, esta posibilidad de encontrarnos con el Centro de Promoción y Cultura, con las mujeres que lideran este escenario, tiene que ver con un CIPAS territorial que la maestra Gina Alexandra desarrolló por los primeros días de diciembre del año 2024. Y este CIPAS se conectó, se está conectando con un sueño, y es la posibilidad de construir un proyecto en conjunto para la convocatoria 14 ahorita de la UNAD, un proyecto de transformación social, con su foco puesto en las herramientas digitales. Yo quisiera, en ese orden de ideas, entonces, trasladarle la palabra a la maestra Gina Alexandra a propósito de ese impacto, de que nos contextualizara un poco sobre el impacto de los CIPAS territoriales en la formulación de proyectos de transformación social para organizaciones de manera concreta como el Centro de Promoción y Cultura. Maestra Gina.
Gracias, maestro Eusebio. Bueno, creo que el impacto de la comunidad del Centro de Promoción y Cultura de Britalia es una pequeña evidencia de lo que está haciendo pues la Universidad Nacional Abierta a Distancia en conjunto con las comunidades y la investigación e innovación que se denominan CIPAS, las CIPAS. Entonces, pues inicialmente esta idea sale del desarrollo de la propuesta Zona Centro Bogotá Cundinamarca, en donde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería desde el Semillero Artic propone o apuesta por llevar a las mujeres de barrios populares una capacitación sobre la inteligencia artificial y aspectos básicos. Fue muy emotivo la participación, sobre todo de mujeres de edades entre los 40 y 50 años, que nos ayudaron a hacer una relatoría de cómo la tecnología ha pasado por sus vidas, ¿no? Desde que iniciaron en el Centro de Promoción y Cultura, cuando trabajaban como la comunidad, cómo se reunían allí y convocaban a todos los miembros pues para desarrollar diferentes actividades. Entonces, fue así como en una charla con el profesor Eusebio, se propuso participar con las mujeres y llevarles pues un diálogo. Previamente a ello, pues ya habíamos participado con estudiantes de ingeniería de sistemas en cuanto al árbol de problemas, identificar algunas necesidades de mujeres de barrios populares, no solamente de Britalia, sino de varios contextos y rincones en Bogotá. Luego desarrollamos una charla con un experto en inteligencia artificial, Jorge Camargo, doctor en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, donde nos mostró para qué sirve la inteligencia artificial generativa. Y luego, en un encuentro con las mujeres, desarrollamos un taller de manera presencial. Y pues esto nos muestra cómo estos CIPAS son catalizadores para la co-creación, la legitimidad, la pertinencia y la sostenibilidad de las iniciativas que propone la UNAD para llevar participación e inclusión a varias voces en estos territorios, ¿no? Las experiencias de las comunidades, cómo moldean la concepción, el diseño y la implementación de proyectos, como lo dice el profesor Eusebio. Ese sueño que se inició allí con el desarrollo del CIPAS en el 2024, en el mes de diciembre, pues lo vamos a llevar un paso más allá, que es la convocatoria 14 que propone la UNAD, en donde vamos a proponer o proponemos este proyecto de innovación social para poder empoderar a las mujeres en el uso de herramientas digitales y cómo podemos disminuir esa brecha digital en territorio.
Estimada profesora Gina, muchísimas gracias por su aporte. También sería muy interesante poder escuchar de pronto a Ingrid o a Paula un poco desde ese lugar de, bueno, cómo fue en términos generales esta experiencia para ustedes en el entendido del desarrollo del CIPAS, en el desarrollo de estas actividades, de pronto que nos quisieran compartir parte de lo que fue esta experiencia.
Ok, bueno, contarles un poco que la experiencia de este CIPA territorial en Britalia, primero nos llena un montón de estas nuevas habilidades digitales, ¿sí? Que nos permite dar un paso también a lo que ha implicado pues este nuevo mundo de lo digital, entendiendo que nosotras somos una organización social y comunitaria y vamos caminando como pues a este modelo actual, pero pues vamos a paso lento. Entonces poder tener este CIPAS nos ha ayudado también como a fortalecer, ¿sí? Articular de pronto y hacer un poco más amistoso con todo este campo de lo digital. La experiencia también que tuvimos con las mujeres, ¿sí? Ya lo decía Gina, con las mujeres de otras edades y nosotras que en este momento pues también hacemos parte de la juventud, pues nos permite también desarrollar unas habilidades, ¿sí? De los conocimientos y de los saberes de las mujeres y lo que tenemos las y los jóvenes, ¿sí? Entonces digamos que esto nos ha permitido avanzar como en este proceso de las herramientas digitales. De pronto sí, Pau, ¿quiere complementar?
Bueno, complementando con lo que dice mi compañera Ingrid, por otro lado, nosotras y nosotros también tenemos toda una apuesta social, política y cultural de trabajo con la comunidad y con las mujeres y específicamente de transformar sus realidades. Y en medida de esa apuesta política de transformar sus vidas y sus realidades en un contexto en donde constantemente la sociedad bombardea con mensajes y con una narrativa social a favor de la violencia contra las mujeres, nosotras y nosotros planteamos también una línea narrativa de decir hay que contrarrestar esos mensajes. Y contrarrestar esos mensajes lo hacemos con un trabajo comunitario presencial, pero también hemos ido emergiendo, hemos ido mirando también toda la cuestión de esas herramientas digitales. Y cómo en este momento, en este contexto digital, entramos a transformar esas narrativas sociales y que las mujeres tengan esas herramientas para transformar, pues, no solamente esas narrativas, sino sus realidades. Entonces, creo que este proceso dio la oportunidad de que nos cuestionáramos en este momento el rol, por ejemplo, de las mujeres en esta era digital. ¿Sí? ¿Cuáles son los mensajes y cómo esas herramientas se convierten también en un poder para ellas, para nosotras, en el cual también podemos participar?
Muchísimas gracias, apreciadas, por sus intervenciones. Entonces, en este momento hacemos la invitación a quienes nos sintonizan a ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
El Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Para continuar reconociendo este proceso tan interesante que se ha liderado desde, como lo mencionaba ahora, desde ese escenario académico que son los IPAs, que se dan desde esas comunidades de interacción y participación social promovidas por la UNAD, y el escenario social, es decir, esa interacción que hay tan importante y tan valiosa para organizaciones de base como el Centro de Promoción y Cultura. En esta medida, ¿cómo poder o de qué manera este acceso a herramientas digitales se constituye en un factor que sea determinante en la mejora de la calidad de vida y de las oportunidades de desarrollo para las mujeres que están vinculados al Centro de Promoción y Cultura? Ya ustedes, Paula e Ingrid, han mencionado alguno de esos elementos, pero sería interesante escucharlas de manera mucho más amplia cómo permite esa mejora en la calidad de vida y en esas oportunidades de desarrollo. Nos gustaría mucho poderlas escuchar frente a esta conversación.
Bueno, como le venía contando, pues uno es el cuestionamiento de, en este momento, el rol de las mujeres en todo lo que tiene que ver con lo digital. Como organización, constantemente nosotras y nosotros hacemos lecturas de contexto. En esas lecturas de contexto hemos ido identificando, pues, que en lo digital se perpetúan o se naturalizan una serie de violencias hacia los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, en esa narrativa social, constantemente diciendo estereotipos sociales que le dicen cómo deben ser los cuerpos de las mujeres o el control de las mujeres, ¿sí? Por otro lado, pues también se está dando que ahora todo se hace de manera virtual. Sacar, por ejemplo, una cita médica, ejemplos básicos como subir una hoja de vida, ¿sí? Digamos, como todo esto también se constituye en que las mujeres de edades mucho mayores no tienen estas herramientas y no saben cómo utilizarlas. Entonces esto también se ve como una problemática, ¿sí?, de cómo las mujeres están en este momento interactuando frente a estas plataformas digitales. Entonces creo que este proceso permite, uno, pues que las mujeres tengan esas herramientas para que puedan participar, ¿sí? Uno de nuestros enfoques en la organización es la participación política de las mujeres. Y entendiendo la participación no solamente como una cuestión de conformar un partido político, sino la participación política en general. Y participar es tener la posibilidad de saber la herramienta para utilizarla. Entonces, si las mujeres no tienen estas herramientas digitales, claramente se coarta su participación. Entonces es sumamente importante que hayan esas herramientas para que las mujeres participen en este medio, pero participen también aliado, pues, con una mirada crítica, una mirada de restablecimiento de derechos, de participación política y demás. Esto también genera en ellas autonomía, ¿sí? Entonces es fortalecer y empoderar también, pues, esa autonomía política, social y cultural, pues, de las mujeres al poder acceder, pues, como a diferentes redes y a diferentes como plataformas digitales. Creo también que esto también es un medio, como, digamos, como organización, pues constantemente estamos también en la denuncia y la protección hacia los cuerpos de las mujeres. Y esas denuncias, pues, también se están generando por estos medios. Entonces, pues, también es una herramienta para poder activar esos mensajes que quieren decir las mujeres populares de sectores populares y las mujeres diversas en su diversidad. Entonces, creo que también ahí es una posibilidad. Mi compañera Ingrid, no sé si nos seguimos complementando.
Sí, creo que... Creo que la posibilidad también de reducir las brechas existentes entre hombres y mujeres frente al acceso de todo lo digital, pues nos da también esa posibilidad de mirar otros horizontes. Si bien Paula ya lo había comentado, que es toda la cuestión de la lucha, ¿sí?, de los derechos de las mujeres, pues uno es ese, ¿no? cómo también abordamos esas brechas y que sean también accesibles para las mujeres. Y en ese sentido también poder cambiar su contexto y su vida. No queremos decir que con estas herramientas digitales pues van a hacer un montón de cosas, pero sí va a poder cambiar, sí, de manera positiva algunas condiciones en sus vidas, ¿sí? Y eso implica, sí, por ejemplo, poder hablar de sus derechos laborales o poder hablar de esos pequeños emprendimientos digitales. Sí, estas cosas como a veces que vemos tan pequeñas y tan cotidianas, pero que a la final pues hacen un montón dentro de la vida de las mujeres. Creo que también es necesario pues poder ser muy críticos y muy críticas, si bien dentro del encuentro que tuvimos en este CIPA territorial, pues Gina, que fue la que también estuvo presente, se dio cuenta pues de la manera crítica en que tratamos lo digital, entendiendo que somos una organización territorial, sí, que todo lo hacemos de manera presencial. Entonces creo que también darles como ese punto crítico a las mujeres, sí, que lo digital no es malo, pero que sí debemos hacerle una crítica pues para que esté con nosotras el tiempo pues que vamos a estar aquí, pues porque es una nueva ola digital. Por otro lado, también generar autonomía, pero una autonomía que pueda ser sostenible. También es necesario permitirles esta autonomía dentro de lo digital. Dentro de ese encuentro, sí, habían mujeres que de pronto sus hijos, sus nietos, pues les ayudaban en las herramientas digitales. Y creo que ellas también lo pueden hacer. Creemos firmemente en la autonomía de las mujeres y esto implica también que ellas conozcan, que no las tratemos como si fueran unas niñas pequeñas, sino que ellas también pueden, ¿sí? La violencia digital también está a merced de eso, ¿sí? Poder explorar pues con las profesoras y con pues del profesor también, cómo este tipo de violencias pueden afectar a las mujeres, si bien venimos de procesos de violencias, ¿sí?, físicas, psicológicas y pues otras, hay una violencia digital, el acoso, la extorsión y demás, pues cómo también lo vamos a tratar, ¿sí? Es importante como reconocer todo el potencial que tiene pues las herramientas digitales para empoderar a las mujeres, ¿sí?, mejorando su calidad de vida en términos de educación, independencia económica, ¿sí? Pero también es necesario pues garantizar que esto sea seguro también para ellas.
Resumiendo un poco lo que acaba de decir Ingrid y Paula, creo que las herramientas digitales están transformando la calidad de vida de todas las mujeres en múltiples maneras, brindándole autonomía, acceso a la información y oportunidades que antes eran limitadas. Las herramientas que impactan positivamente a las mujeres es el acceso a la información y conocimiento. Esto lo podemos ver en la salud, en la educación y desarrollo personal, en los derechos y recursos. También están herramientas enfocadas al empoderamiento económico, desde el emprendimiento, el trabajo flexible, la educación financiera, desde la conexión y apoyo, las redes sociales y las comunidades en línea, el activismo y la defensa de los derechos de las mujeres. Algo importante también es la seguridad y la prevención de la violencia, que hacían mucho énfasis Ingrid. Paula, existen apps o se pueden desarrollar apps para las alertas y la comunicación, aplicaciones de seguridad personal donde las mujeres, mientras que se desplazan, puede ser del transporte público a la casa, pueden sufrir de acoso y pues estas herramientas pueden emitir unas alertas para denunciar y también para apoyar a las víctimas en cuanto a la prevención. Y también los ejemplos concretos pueden ser chatbots de salud sexual y reproductiva que pueden brindar información y apoyo confidencial a las mujeres, plataformas de comercio electrónico para el emprendimiento de mujeres que posiblemente en la comunidad de Britalia puedan tener algunos negocios y puedan vender y sacar sus productos, cursos en línea para que se puedan formar e ingresar a un mercado laboral tecnológico. Y pues lo que les decía, las aplicaciones de alertas tempranas de la violencia que posiblemente vamos a desarrollar en el proyecto de la convocatoria 14 para que las mujeres de este sector de Britalia puedan caminar sin riesgo, a ser violentadas o tal vez pedir ayuda de forma discreta por medio de estas apps.
Extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Éticamente.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Retornamos a Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, y damos la palabra al profesor Eusebio para ir cerrando esta conversación que hemos tenido con Paula, con la profesora Gina y con Ingrid.
Gracias, gracias maestra Tania. Sí, un asunto, pues a propósito de esto, de este reto, porque esto es un reto, es en este diálogo intergeneracional, por ejemplo, del que hablan tanto Ingrid como Paula, en el que nos encontramos, ¿no? Mujeres de distintos, de distintas edades, de distintas apuestas también, pero con exigencias comunes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la prevención, con contrarrestar, con denunciar acciones, por ejemplo, de violencia sexual, de acoso, de acciones de extorsión, por ejemplo, de garantizar una mayor participación ciudadana, una mayor participación al interior de sus casas, en lo que tiene que ver con la formulación de tareas de sus hijos, de nietos, por ejemplo, en el acceso a las inteligencias artificiales, para el acceso a información, en la construcción de documentos, por ejemplo, el restablecimiento entonces de derechos laborales, de derechos a la libre expresión, de formulación de sus ideas, de sus denuncias como mujeres pertenecientes a una organización concreta como la del Centro de Promoción y Cultura. ¿Cómo lo hacemos, Ingrid, Paula? Estos procesos de alfabetización, si se quiere, o de formación en herramientas digitales, cumplan ese propósito, esos retos que ustedes mencionan. ¿Cómo lo hacemos?
Una de las cuestiones, como tú lo decías, Eusebio, como en ese sueño también, pues es creernos esto, porque ya está en la vida de muchas y de muchos de nosotros, pero que no sabemos cómo utilizarlo. Creo que ese es uno de los desafíos de cómo seguir diciéndole a las mujeres que debemos formarnos y no formarnos y capacitarnos porque sí, porque necesito aprender a manejar un celular, sí, o porque necesito estar revisando las redes sociales, sino que formarnos de una manera muy crítica, de buscarle un sentido a lo que implican las herramientas digitales y darnos esa oportunidad de decidir si también lo aceptamos o no, poder dar herramientas a las mujeres para la toma de las decisiones y que esas decisiones sean conscientes, porque debemos también como mujeres responder a todo el contexto que se está viviendo de la manera que nos plantea lo digital. Creo que nuestro activismo frente a lo autonomía y el empoderamiento de las mujeres, pues necesita también otros aires, y esos otros aires son estas cuestiones digitales. Si bien discutíamos sobre la inteligencia artificial, sobre lo que pueden llegar a ser las redes sociales, creo que nos es necesario también para reducir las violencias que sufrimos las mujeres. Y por último, creo que pues también es una respuesta a lo que se está presentando, ¿sí?, a nivel nacional, global, pues de lo que ha implicado todas las cuestiones digitales. Y bueno, creo que ahí como para terminar y darle pues la palabra a Paula.
Pues digamos, Eusebio nos plantea cuáles son como esas estrategias para hacer este sueño realidad, ¿no? Y creo que primero que todo que haya una intencionalidad política y a favor de los derechos de las mujeres. Y tener esta intencionalidad pues nos va a llevar a tener un trabajo conjunto, recíproco, de andar este camino de reivindicar los derechos de las mujeres en lo digital desde un ámbito académico y desde un ámbito del reconocimiento de los saberes populares de las organizaciones sociales de mujeres. Entonces, eso es como un primer elemento. Por otro lado, claramente, digamos, este proceso debe ir de la mano de un uso consciente, crítico y transformador de las herramientas digitales. Debe ir de la mano desde una perspectiva de derechos humanos y de justicia de género. Y esto nos lleva a que esta formación de la que estamos hablando, digital, de ciudadanía, de derechos, tenga la posibilidad de análisis políticos, de los medios, de los logaritmos que hay en medio de estas herramientas digitales, pero específicamente de cuál es el rol de las mujeres en este espacio. Y creo que pues este espacio, este proceso debe generar eso, esa conciencia, y debe generar, por ejemplo, el soñarnos espacios, creación pues de espacios digitales de participación política digital de las mujeres. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? ¿Cómo nos soñaríamos eso? ¿Sí? Y aquí un elemento pues muy importante, y es que se hace también con las mujeres. Por eso digo que esto va de la mano, es recíproco, porque esto es también reconocer los saberes que ellas tienen para ponerlos en estas herramientas digitales. Y eso va a posibilitar impulsar esos liderazgos de las mujeres pues en el ámbito digital. Por otro lado, también lo que significa pues esa comunicación cultural y esa narrativa propia. Sí, las mujeres tienen una narrativa propia, social, política, cultural, que en este momento nos estamos pensando en cómo ponerla, cómo ellas lo quieren poner, cómo nosotros lo queremos poner en el ámbito digital. Sí, como decía anteriormente en otra pregunta, hay que transformar las narrativas sociales, y en este momento la violencia digital hacia las mujeres es terrible. Entonces es entrar ahí para transformar esa narrativa social de esos mensajes y demás, y eso es un reto gigantesco. Y es muy importante que tengamos en cuenta que estos procesos digitales tienen que ir de la mano de procesos comunitarios y presenciales de formación con las mujeres. Sí, o sea, esto va conjunto y de la mano. Bueno, lo vemos de esta manera, y creo que también es la oportunidad, en medida de transformación, de transformar esas narrativas sociales, es la transformación también de esos imaginarios sociales que legitiman la violencia digital hacia las mujeres. Y por eso todo este proceso debe ir de una educación crítica, social y comunitaria, para transformar como esas narrativas que anteriormente mencionaba.
Apreciadas Paula, Ingrid y profesor Eusebio, agradecemos inmensamente sus aportes y que hayan estado en este espacio compartiendo su experiencia frente a lo que ha significado el CIPAS territorial. El futuro es ahora la inteligencia artificial en territorios con mujeres de barrios populares, y cómo esta apuesta se ha convertido en una oportunidad de articulación para seguir tejiendo capacidades con crítica de calidad y aportando herramientas para la creación de espacios digitales, en este caso con las mujeres, y que se garantice que estos espacios sean seguros y aporten a mejorar la calidad de vida. A nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en el programa radial Éticamente. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden, todos los lunes a las 9 de la mañana.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia, que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.